partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días, 6:40, 40 segundos. No aparece ni el video, ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No se sabe todavía si fue trampa, si fue un error, si fue ingenuidad. No se sabe por qué repartieron más votos del número de senadores que había en la sesión parlamentaria de ayer. Una sesión que vuelven a intentar esta mañana a las 10:30, cuando se vuelven a juntar los senadores, la plenaria del Senado, para intentar elegir al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, que ha sido, como se han dado cuenta ustedes, el motivo de la gran disputa política en Colombia. Un agarrón, agarrones, denuncias de fraude, sin escoger el reemplazo, groserías, una sesión que terminó a los gritos de mala manera, una votación que es, por otro lado, un feo retrato de cómo funciona el Congreso de Colombia. Por supuesto, siempre el fantasma, siempre lo que ronda ahí alrededor es si hubo intento de fraude. Bienvenidos, vamos a hablarles de cómo fue, de qué significa y de qué se está jugando en esa sesión parlamentaria. Por obviamente están midiendo fuerzas el Congreso, los amigos del gobierno y los rivales políticos del presidente Gustavo Petro. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangón, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana: que se pegaron accidentalmente 2 tarjetones, 2 papeles, y fue un error, o que alguien, que es la que yo creo, intentó hacer trampa y metió un voto adicional. Están revisando cámaras de seguridad desde anoche. Se ve cuando el liberal Miguel Ángel Pinto y Juan Carlos Garcés, que es del partido de la U, que eran parte de la comisión escrutadora, destapan un voto que era doble en papel, doble tarjetón, uno de ellos sin marcar. Por eso la teoría de que pudo ser un error. Si alguien depositó el doble tarjetón, pues tendría que haberlo también marcado para que contara. Todo termina en ese feo agarrón, en acusaciones, inclusive con groserías de mala manera. El pacto histórico apeló la decisión del presidente del Senado, que levantó apresuradamente la sesión. A diferencia de hoy, hoy debería haber 105 senadores, porque van a aparecer seguramente los 3 que fueron ausentistas de ayer y seguramente los 2 que votaron en blanco. Ya hay pistas, uno de un partido pequeño, otro de un partido grande, son el objeto del deseo. A ellos 2 son a quienes están intentando convencer para que decidan el voto. Bienvenidos, vamos a hablarles de lo que se está jugando también en el Congreso. Ojo, la Comisión Séptima al mismo tiempo estaba aprobando en primer debate la reforma a la salud, que no es muy nueva, básicamente es la misma que se hundió el año pasado en el Congreso, presentada ahora por diferente ministro. La que se hundió era de Carolina Corcho y ahora esta es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aprobaron acabar las EPS, darle superpoderes a la ADRE y crear las CAPS. Digo, es el mismo corazón de esa reforma a la salud que ya se había hundido. Falta todavía el trámite en el Senado, en donde las cuentas son diferentes. Y en segundos, a propósito de política, les contaré del anuncio, el anticipo del presidente Petro, que dice que no le interesa, que no apoyará ningún proyecto de reelección y que entregará el poder el 7 de agosto del año 2026. Está dando explicaciones el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro, cada vez en problemas por muchas denuncias en su contra. Se refiere a las recientes, negó que vaya a renunciar, porque no es cierto que Ecopetrol sea un nido de corrupción, y defiende a su pareja, que se llama Julián Caicedo, su novio, que aparentemente es la persona más influyente en Ecopetrol. Lo niega el doctor Ricardo Roa, Ecopetrol, que a propósito enfrenta una crisis en su junta directiva porque renunciaron dos de los independientes, razón por la cual están pidiendo los fondos de pensiones que se convoque a una asamblea. Y hablaremos en segundos de la, a propósito de Ecopetrol, de la adquisición del polémico apartamento en Medellín, que según la denuncia pagó en efectivo por casi 3.000 millones de pesos el doctor Roa, que lo niega. Contó que lo compró antes de llegar al cargo como presidente de Ecopetrol y que fue una compra absolutamente transparente. Hoy es el segundo día del presidente Petro en la cumbre del G20 en Brasil. En su intervención de ayer habló de cambio climático, transición energética, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se reunió con los presidentes Lula de Brasil, Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México para proponer un bloque progresista en América Latina. Los cuatro, es cierto, son de izquierda, pero con miradas muy diferentes. Ni Lula está acabando con el petróleo en Brasil, ni Boric está apoyando a Nicolás Maduro de Venezuela. Así que son diferentes clases de izquierda a quienes intenta juntar el presidente Gustavo Petro, que a propósito ha confirmado que desde hoy, martes, se reinicia la exportación de energía a Ecuador. Desde Brasil, el presidente Petro, les contaré de su declaración que da alrededor de la reelección y de la noticia económica que está celebrando, que es el crecimiento tibio de la economía. La celebra el presidente Petro, es apenas del 2% en el tercer trimestre de este año, ligeramente por debajo de las expectativas, pero ya son cuatro trimestres consecutivos con resultados positivos. Este crecimiento jalonado por el café, por la industria agrícola en Colombia, muy deteriorado, muy desplomado el crecimiento industrial y la construcción en nuestro país. La Fiscalía, y es la otra noticia del día, está a punto de tener las primeras condenas por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La sacaron muy barata Olmedo López y sus cómplices, que van a pagar Olmedo 7 años y los demás de ahí para abajo, Sneider Pinilla 6 años y medio, los contratistas 6 y los asesores de la corrupción entre 3 y 4 años de cárcel, según el acuerdo que ahora tendrá que firmar la fiscal general de la nación. Eso sí, tendrán ellos que devolver algo de la plata que se robaron de los muchos ríos de plata que corrieron. También hay preacuerdos con Sneider Pinilla, con el contratista El Pastuso, se llama Luis Eduardo López, Pedro Rodríguez, asesores, Barreto, Riveros, que van a pagar entre 6 y 4 años de cárcel. Bienvenidos a historias que desarrollamos a partir de este momento. Salió el sol en Bogotá después de una noche, de una madrugada de mucha lluvia. Hoy se están cumpliendo, 19 de noviembre, 12 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia que nos quitó un pedazo de San Andrés. Fue el fallo del año 2012 que desconoció el Meridiano 82 como frontera marítima y que estableció una nueva frontera con Nicaragua. Bienvenidos, lo más importante en el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Se levanta.